una producción Radiolab 21.
¿Quieres conocer el continente africano desde otro punto de vista?
Ojire, África.
¿Quieres ir más allá de la imagen que nos muestran los grandes medios de comunicación?
Aquabao, África.
¿Quieres acercarte a la realidad del continente donde empezó todo?
Hola, África.
Su historia, su cultura, política, música, sociedad.
Day One de África.
¿Quieres conectar con historias explicadas por sus protagonistas?
Nanga Def Afrik.
¿Quieres sentir el latido de
África?
Salam África, un satélite de África en la sintonía del mundo.
Harambe, harambe, tuimbe pamoja. Harambe, harambe.
Hola a todos, amigos y amigas, os damos la bienvenida a este Salam África, el de diciembre 2025. Saludos a todos los amigos y amigas del programa que nos escuchan desde la plataforma de podcast iVoox y también desde Radio Fabra y desde Radio Cabrera de Mar. Hoy vamos con un programa muy especial, muy centrado en la parte cultural, pero antes que nada queremos comunicaros algo muy importante, y es deciros que desgraciadamente esta es la última emisión de Salam África. Sí, sí, aquí acaba el recorrido de este satélite de África en la sintonía del mundo. El motivo de este final es que, bueno, ya no contamos con la financiación que tan necesaria es para tirar adelante un programa como este, una financiación de la que hemos disfrutado hasta el pasado mes de junio. Y desde entonces, desde junio hasta aquí, pues hemos aguantado más por la ilusión y las ganas, pero está claro que no, un proyecto como este no puede tirar adelante sin el debido retorno económico. Así que, bueno, no descartamos del todo el poder volver dentro de poco, esperemos que así sea, a reactivar este programa que de momento dejamos en stand-by después de estas 31 emisiones en la que os hemos acompañado. En esta última entrega, como os decíamos, nos vamos a focalizar en la parte cultural de nuestro programa. Como visteis en nuestra anterior emisión, la de noviembre, tuvo mucho peso la parte política, y en este el foco lo ponemos en la cultura, porque de hecho estos han sido los dos principales ejes de nuestro programa, donde hemos hablado, como sabéis, de cine, de gastronomía, de literatura, de sociedad, de historia, de deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, en diciembre de 2025, nos centramos en una conversación en profundidad con Elvira Diangani-Ose, directora del MACBA y coordinadora del grupo que se ha encargado de la curaduría de la actual mega exposición del museo, Proyectar un planeta negro, el arte y la cultura de Panáfrica. Esta ha sido una conversación a cargo de Menelik III en una edición muy especial de su espacio habitual Arte en los Márgenes. Y además, en unos días vais a tener la versión en vídeo con imágenes de esa exposición que, claro está, os recomendamos desde aquí. Y empezamos con un poco de música, como solemos hacerlo, y al mismo tiempo dándole el último adiós a Paco Zamora, todo un personaje de la diáspora ecuatoguineana en España, que ha fallecido recientemente y al que le debemos, entre otras cosas, una fantástica producción literaria comprometida y valiente, con títulos como Cómo ser negro y no morir en Aravaca, por mencionar uno de tantos, y también una destacable producción musical con formaciones como Máscara, que creó junto a sus hermanos. Francisco Zamora Lobock falleció el 22 de noviembre y lo recordamos con este bímole con el que se enfrentó a la dictadura de Macías para iniciar nuestro último programa.
Pa' quien es, ni me pongo. los márgenes.
Bienvenidos a Salam África. Hoy estamos en un programa especial entrevistando a la directora del MACBA, Elvira Yangani Ose, la cual también se ha encargado de co-curar esta gran exposición que, de la que hoy os hablaremos. Cuéntame un poco, Elvira, de dónde nace, tiremos un poco hacia atrás, este interés en la curaduría del arte.
Bueno, primero, hola, Salam África, no sé a qué hora escucha la gente este podcast. Quería agradecerte que
a ti.
Vuestra invitación y, bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estéis. El proyecto de proyectar un planeta negro, la arte y cultura de Panáfrica, surge del imaginario de dos compañeros, Matt Bukowski y Antoine Baer. Precisamente Antoine es una persona que yo conocía de hace mucho tiempo y en 2019 me invitan a que me una con ellos a conceptualizar un proyecto sobre panafricanismo, porque entendemos que, pese a que es un movimiento que, bueno, se conoce desde el final del siglo XIX, de hecho en 1900 se desarrolla el primer Congreso Panafricano, como sabes, en Londres, pero ya había muchas conversaciones antes en proyectos africanistas, digamos, y pensamos que, pese a que existe ese interés desde la literatura, los movimientos políticos y sociales de lo largo del siglo XX y también desde la posturas más filosóficas, ¿no? Sobre todo después que lideran o que llevan a cabo muchos de los héroes, digamos, de las independencias africanas, pero también de las decepciones, ¿no? De ese momento. Entendemos que no existe una mirada sobre un arte que pueda representar o que pueda leerse en clave estética de ese periodo. Y lo que hace esta exposición, sobre todo desde un principio, es generar ese deseo de no necesariamente realizar esa historia completa, que yo creo que ya a estas alturas de la vida y del mundo no podemos aspirar a contar nunca una única narrativa de la historia del mundo ni una única narrativa de la historia de nada, sino que lo que pretende hacer sobre todo es presentarnos una serie de episodios, ¿no?, con los que podamos entender cuál es la estética de Panáfrica.
Veo. En el concepto de proyectar estamos muy marcados, como tú bien dices, por la mirada. ¿Tú crees que de alguna manera nosotros tenemos que intentar buscar, mediante esta exposición, ver el mundo de una manera diferente? ¿Esta mirada de alguna manera nos puede hacer vernos a nosotros mismos, a nuestro propio mundo, con otros ojos? Hay un concepto ahí, hay un hilo muy interesante.
Sí, yo creo que hay dos cosas aquí que has dicho que son muy bonitas. La primera es la proyección de la mirada, que si bien es cierto que en la idea de proyectar nosotros lo que pretendemos es invitar al espectador, digamos, al visitante del museo, de la exposición, ¿no?, porque es un proyecto que nace en Chicago, viaja aquí al MACBA, donde estará hasta el 6 de abril, y luego, como bien sabes, va hacia Barbican, donde se podrá ver desde junio hasta septiembre. La proyección en ese sentido no es solamente visual, no es solamente la mirada la que se proyecta, sino es también el deseo de ser libres, ¿no? Es un proyecto que, si bien toma de base esta noción de unir, ¿no?, a la gente de raza negra, a los afrodescendientes, ¿no?, en este recorrido, su interés es un interés panhumanista, que va más allá de la raza, que va más allá de la racialización de ciertas comunidades, ¿no? Entonces, lo más bonito del proyecto es, como bien decías tú, que se crean diferentes momentos, y aquí en la exposición de Barcelona se puede ver muy, muy claro, que se crean diferentes momentos de cómo esa mirada hacia un posible mundo, un posible saber, ¿no?, planetario, que se constituya más allá del deseo occidental de cómo desarrollar ¿no?, una mirada que interprete al mundo, se está produciendo también en estos momentos de panafricanidad, ¿no? Desde, por ejemplo, en 1900, ¿no?, Dubois, que acababa de presentar en Chicago antes en la feria internacional, había trabajado con unos estudiantes de Atlanta, donde él daba clase, en un estudio sociológico para ver cuáles eran los logros y las dificultades de la comunidad negra en Georgia. Está haciendo unos gráficos, que nosotros presentamos aquí 8 de esos gráficos visuales, y está preguntando, bueno, ¿de qué manera vive la gente negra? ¿Cuáles de ellos han podido dejar de ser personas esclavizadas y han cambiado esa condición por la libertad, quiénes estudian, quiénes tienen tierras, quiénes no las tienen, ¿no? De qué manera, por ejemplo, ¿no? Se ha generado, ¿no? una propuesta de futuro, ¿no? Y en Estados Unidos además hay como, a partir de ese momento también hay como lo que se llaman las ciudades incorporadas, que son ciudades que son unas pequeñas casi quilombos, ¿no? De espacios de autodeterminación y de autogestión que llevan adelante proyectos muy significativos. Por lo tanto, también es esta cosa que es muy importante asumir que existe un deseo de que África sea recuperada, redimida, ¿no? De esa imposición que existe, y en ese sentido Mudimbe, que también es una de las entradas posibles a esta exposición, en la que se plantea Panáfrica como respuesta a esa invención que hace primero Occidente, ¿no? De África, del continente, imaginándolo como un sitio, ¿no? Oscuro, inhóspito y vacío. Después Hegel y otros consideran que no tenía historia. Y la fase más importante de esa invención, nos dice Mudimbe, es la que se encuentra como ejercicio en esta exposición, que es cuando los panafricanistas deciden que tienen que utilizar toda esa biblioteca colonial para transformarla en algo de la que se puedan apropiar, que puedan enunciar, ¿no? Y esa enunciación del mundo, esa mirada más allá de la raza, esa mirada más allá de las dificultades, de la opresión, de la violencia colonial, esa mirada en la que lo que se está intentando hacer es generar un propio yo, ¿no? Hay un poema bellísimo que se llama Ellos vinieron anoche o algo así. Estoy intentando hacer una traducción mala de mi peor francés. Pero en este León Contras Damas, que es uno de los padres de la negritud, quizás el menos conocido, tiene este poema bellísimo que dice: desde que ellos vinieron aquella noche, ¿cuántos yo han muerto, ¿no? Entonces, esa idea de proyectar hacia un futuro que no es solo visual, que no es solo, sino que es vivencial, que es experimental, ¿no? Nosotros en el museo, también en el MACBA, intentamos que lo que es, llamamos ocular-céntrico, ¿no? Lo que sea solo de la mirada, no sea lo único importante, sino que tengamos la posibilidad de vivir experiencias, ¿no? Y esta exposición espero que sea una experiencia para muchos.
Gracias. Es que justo lo que comentas sobre Hegel y esta percepción recuerda mucho a todo lo que fue el movimiento artístico del orientalismo, de que de alguna manera una visión romantizada y fetichista de lo que podía ser tanto el mundo árabe como el mundo asiático, y si para esas regiones, obviamente con sus lados negativos, hubo una romantización, al mismo tiempo con África hubo un momento de demonización, y creo que es muy interesante el hecho de la obsesión esta que tenemos con la mirada, porque nos lleva un poco a la idea del cine del male gaze, esta concepción de cómo la mirada masculina y cómo nosotros representamos en el cine cuerpos femeninos o cuerpos que se salen de la norma mediante una mirada masculina, o cómo intentamos oprimirlos mediante cómo los llegamos a representar. Y es muy interesante ver cómo se gira de alguna manera con estos movimientos, es decir, vamos a no solo cómo nos proyectamos y cómo nos vemos, sino cómo somos reflejados, incluso en la fotografía, en el cine, en la pintura, en la escultura. Vamos a ver cómo, más allá de esta concepción o estas máscaras que nos han impuesto, ¿cómo podemos ser vistos nosotros?
No, eso es bellísimo. Bueno, has hecho aquí como una especie de recorrido casi por el siglo XX y por la manera en que, por ejemplo, el arte sirve como una manera también de reorientar el arte, y aquí hablo del arte en mayúsculas, la cultura, la poesía, la música, la danza, ¿no? El ritual, que es una cosa que nos reivindicamos desde lo cultural y que me parece importante. Yo muchas veces hablo del ritual como institución, me parece algo bello. Y creo que hay una cosa que tú decías también, ¿no? Es decir, esta visión hegemónica que hace la cultura occidental sobre el orientalismo, que nos decía Edward Said en su libro, ¿no? Que Oriente es una concepción, ¿no? Igual que Mudimbe dice, África es una construcción. Antes de ser un lugar físico y geográfico, ya lo han imaginado y sobre él han impuesto una manera de pensar, ¿no? Y de esa misma manera, como dices tú, esa articulación de eso que hegemónicamente o culturalmente se considera un otro lejano, aquí se convierte en una posibilidad, dice Mudimbe, su biblioteca colonial, de transformarla, de romperla, de ir al fondo, ¿no? De la formalización de ese mundo otro que se genera, y no solamente paralelo al mundo real, como decía Garvey. Yo creo que aquí la mayoría de los trabajos que se hacen después de los años 40, ¿no? Cuando ya se empieza a resonar después de, sobre todo, de la Segunda Guerra Mundial, en el que los soldados, por ejemplo, han participado muchos en defensa del poder imperial, están forzados a un régimen que ni siquiera les reconoce como igualmente como seres humanos, de repente también los africanos dicen, oye, un momento, ¿no? Decir, sí. Hemos luchado por una libertad en la que a nosotros no nos consideraban como deudores de esa libertad.
Ni
¿no?
como personas, incluso.
Ni como personas, ni como seres humanos. Vijay Prashad, que tenemos sí. Invito a todo el mundo que escuche esa presentación que hizo recientemente, decía, ¿no? Que había uno de estos versos populares que él escuchaba en India y que decían algo así como somos personas y estamos luchando muy duro para convertirnos en seres humanos, ¿no? Y esta idea de que la humanidad solo pertenece a uno fue un recorrido en el que el mundo occidental está, ¿no? está fraguado, ¿no? Y que de alguna manera tanto los panafricanistas como otros, muchos, ¿no? Porque esto al final, como bien decimos, es solamente un grupo de esa comunidad que está intentando hacer un esfuerzo por romper con eso, pero que en realidad hay otras muchas posibilidades de ruptura con esa, ¿no? Con eso que al final de esa época fue como todavía, ¿no? El imperialismo, digamos, euroamericano, ¿no? Refiriéndose sobre todo a ese occidente de Estados Unidos y Europa.
Sí, y es muy interesante porque de alguna manera incluso el propio concepto de este imperialismo euroamericano, ellos mismos de alguna manera deciden de una manera incluso entre sus propios grupos qué proximidad tienes tú con el poder.
Claro.
De alguna manera vemos como saliendo en una pequeña tangente a inicios del siglo XX como europeos del este, italianos, toda esta gente del Mediterráneo, incluso no son considerados blancos. Uh-huh. Y vemos como de alguna manera no es hasta que de repente hay movimientos por la lucha de estas comunidades que de repente este sistema decide como de alguna manera captarlos. Es decir, no, tú en realidad sí que perteneces a esto. Y ver de alguna manera cómo pues estas separaciones, estas distancias que se nos aplican a nosotros, uh-huh. el panafricanismo busca crear como un mapa de unión, es muy bello y es muy, para mí, es trágico, pero también es bello el hecho de que no solo nos ha unido a toda esta comunidad el dolor, sino también unas traiciones. Es el hecho de que una cosa tan sencilla como puede ser la bebida, el Bisap, originada sí. en África Occidental, la puedes encontrar tanto en el Caribe, como en México, como en Latinoamérica, como en el sur, y con nombres completamente diferentes, desde Sorrel, agua de Jamaica, mm. tiene de alguna manera. Los sonidos, las danzas, las religiones, de alguna manera.
Las creencias, digo yo.
Las creencias, sí, sí, sí.
Más que nada por diferenciarlo, ¿no? Sí. Pero sí que es muy importante esto que cuentas, porque ¿qué sucede? Que no somos conscientes de cómo ese imaginario, ¿no? La idea de que África era un lugar sin historia, la hacía un lugar primitivo, ¿no? Mm. Durante el tiempo antes de la presencia de la imprenta, el lugar del otro era un lugar lejano geográficamente. Cuando ya se pudo alcanzar vía la imprenta, tenían que hacer algo todavía los europeos para distanciarse. Entonces se convirtió en un lugar lejano a nivel de progreso, ¿no? Entonces ese sesgo de entre lo primitivo, ¿no? y lo moderno crea, ¿no? Hay una línea de exclusión, ¿no? entre la exclusión y de aceptación que sigue siendo todavía muy perenne en nuestros días. Y esto lo decía Dubois, de hecho, en su libro de Las almas del pueblo negro, ¿no? que publica en 1903, después de haber dicho esa frase también durante su presentación en Manchester es en 1945, esta es en Londres en 1900, en esa exposición panafricana, y me hace me resulta como muy irónico, ¿no? que hemos pasado el siglo XX, que él decía que el problema del siglo XX era la línea de color, ¿no? esa línea y la doble conciencia, ¿no? esa idea de cómo bien decías tú, ¿no? que por un lado tenemos la posibilidad de vernos como nos vemos nosotros mismos, pero también por otro lado nos vemos como nos ven una sociedad uh-huh. blanca racista, ¿no? Entonces sí. esa tensión sí. afecta a la psique, ¿no? Uh-huh. Esa tensión afectaba a los soldados que después se encuentra en Argelia Frantz Fanon, ¿no? Y están hablando también en el caso de Fanon, que fue discípulo, por ejemplo, de, por un lado, Francesc, ¿no? Tusquellas, más bien, el padre de la psiquiatría institucional, ¿no? Que le ayuda también a generar un tipo de metodología, lo hemos visto también recientemente en una serie de documentales y documentales de ficción. Pero también es súper interesante porque de alguna manera, Aimé Césaire, que es el que está hablando, que habla en discurso de colonialismo, ¿no? También de pues, que los museos no deberían existir, que Europa era indefendible, tanto en términos conceptuales como en términos físicos, y los que ponen ahí la fisicalidad, ¿no? En la Primera Guerra Mundial son los soldados que son portadores de la mayoría de los alimentos, las armas y los intercambios de vestiduras y demás que tienen los soldados europeos. Pero en la Segunda, como bien dices tú, esta llegada, ¿no? También del cuerpo negro como defensor de, sí, de un mundo que no lo reconoce como humano en la misma categoría, sí, que al resto, ¿no? Sobre todo dentro de esa sociedad blanca. Entonces, esos puntos de tensión siguen siendo hoy día críticos, ¿no? Es decir, tú y yo recibimos una impresión, ¿no? Hay una impresión de nosotros que está marcado por esa, sí, dicotomía entre lo primitivo, lo ajeno, aunque mucha gente no lo quiera admitir. Hay una parte de racismo estructural que está todavía marcada por esa línea de color que llevamos camino de que sea también el problema del siglo XXI.
Sí, sí. Yo creo que ahí la única manera como de poder no solo combatirlo, sino llegar a poder soportarlo es la creación de redes. Y en el panafricanismo encontramos sobre todo el uso de, creo que en estas últimas décadas, de la música como un hilo conductor que ha unido mucha de la diáspora. Es muy interesante encontrarnos en un panorama musical tan fértil. Sobre todo, para mí es muy interesante la ciudad de Londres como un epicentro musical negro, porque funciona tanto para la gente que viene desde hace décadas, varias generaciones, a tanto descendientes de jamaicanos hace una década, de nigerianos, de gente de todo lo que proviene, la Commonwealth. Y de alguna manera ellos han traen esta música con ellos. De alguna manera hay estas referencias, hay en la ropa que ellos llevan, en las expresiones que ellos usan. Vemos que de alguna manera incluso en algo tan, podemos decir, como puede ser Inglaterra, que además esta potencia colonial que ha causado tantos estragos.
Totalmente.
Ahí se está creando al mismo tiempo, es un pequeño vergel de arte negro en el que hay una conversación constante, no solo con la nación que le rodea, sino también con la nación que han dejado atrás.
Bueno, con las naciones, porque sí, esas son también varias, ¿no? Creo que sí que hay una parte de lo que dices tú que es fundamental, pero también entender que lo que mantiene la diáspora vibrante es el hecho de que exista esa música en África en primer lugar, ¿no? Y que constantemente, tanto en las Américas, ¿no? Por poner América del Norte y del Sur, en África, en algunos sitios de Asia, por ejemplo, no hace mucho estuve viendo una pieza brutal que tenía Tiaster Gates en una exposición reciente que hizo sobre panafricanismo también, y tiene el intercambio que tuvo Malcolm X con colectivos japoneses, y tienen unas cosas increíbles. La atención que había en Japón a lo que estaba pasando en Cuba, ¿no? Es decir, o sea, el mundo, una vez que uno se da cuenta de que ya, de hecho es causa también de la colonización, de la globalización, y de repente atendemos al mundo con múltiples puntos de perspectiva que nos dan una visión más plural, mucho más compleja, ¿no? Y rica. Entonces te das cuenta de que muchas de las luchas que, yo qué sé, pues nosotros aquí tenemos una pieza que se llama de John Stonemeyer, que es el Caribbean, la cuenca del Caribe, ¿no? El Caribbean Basin, y es una palangana vieja que ha perdido su función porque tiene horadadas las tres islas que se independizaron entre los 50 y los 70, que son la de Cuba, ahora se me ha olvidado la otra, Cuba, Grenada y la revolución sandinista. Acabo de tener ahora un flash.
Me acabas de...
Nicaragua.
Eso.
Ay, Nicaragua. Gracias a la producción.
Gracias,
producción. Eso se corta. Pues digo yo. Bueno, sí. Tenemos esta pieza, ¿no? De John Stolmeyer, que se produce precisamente antes de ese reajuste arancelario que se produce en el 1984, en el que se supone que Estados Unidos apoya al Caribe y a América Central con unas mejoras en los dividendos arancelarios, pero quedan fuera de ellas las que ha sido, ¿no? Pues eso, la revolución de Nicaragua, de Grenada y de Cuba, ¿no? Porque en el fondo suponen una de las, ¿no? De las propuestas socialistas más potentes de ese momento, que sirvieron de ejemplo para muchos otros en aquellas épocas.
Que incluso, ahora que has mencionado lo de Japón, es un caso muy interesante porque es una nación, también en parte causado por la ocupación americana, que ha tenido mucho intercambio con la cultura afroamericana. Y es muy interesante ver como ha habido a pianistas japoneses como Ryo Fukui, ajá, diciendo, no, es que yo soy discípulo de Barry Harris, músico de jazz, súper importante. Tener incluso, lo que decías de Malcolm X, hay un caso que me parece increíble, es en la saga de videojuegos Sonic the Hedgehog, el de la lista azul,
¿sí?,
se samplea discursos de Malcolm X para parte de su banda sonora.
¿En serio?
Porque hay un personaje, Knuckles, el cual está codificado como un personaje, como una persona negra, y en uno de los discursos se...
Que es Idris Elba el
sí, que luego le pondría la voz.
Que le pone la voz, sí.
Lo increíble es que en los años 90...
Tengo un hijo de 8 años.
Sí. Pues en los años 90 oyes uno de sus discursos en el Be Black, Be Proud,
sí,
y estás oyendo estas voces de Malcolm X y de personas negras,
wow,
en medio de la banda sonora. Ver cómo incluso su música ha bebido mucho del jazz y la R&B.
Prestaré más atención a Sonic the Hedgehog.
Sí. Pero es eso, son pequeños ejemplos de intercambios, uh-huh, que demuestran que siempre ha habido esta conexión en el mundo. Uh-huh. Y me parece muy interesante porque en estos últimos años, con las redes sociales,
sí,
estamos llegando a algo que es sin precedentes. Estamos de alguna manera...
Bueno, y por eso alguien quiere controlarla,
sí,
¿no? Tanto,
por,
¿no?
Por eso mismo, porque hay una posibilidad de conexión cultural increíble.
Increíble, sí.
Y de alguna manera nos encontramos en que tenemos desde algo tan sencillo como pueden ser las recetas,
uh-huh,
que estamos encontrando cada vez son muchos más cocineros africanos compartiendo, uh-huh, recetas que a lo mejor, si no se hiciese esto, es que se podrían perder. Y gente que proviene de diferentes naciones podiendo traer un pedazo de casa aquí.
Mira, ahora te cuento una cosa que pasó. De hecho, pasó ayer, porque una de nuestras educadoras, que es maravillosa, además una artista en her own right, que es Agnese Sonti, mm-hmm, que está trabajando, ¿no?, con nosotros también para ofrecer miradas distintas, posicionamientos distintos con la exposición, presentó ayer precisamente un proyecto en el que ella habla, ¿no?, de compartir la mesa y habla, mm-hmm, de estas ideas de cómo su propia forma de trabajar, sus performance, sus acciones, sus intervenciones, su fotografía, está marcada por ese imaginario plural ¿no?, que tiene parte de esa construcción.
Sí, es que incluso en la propia exposición, uh-huh, podemos verlo. Hay una... En los murales que hay, en el trabajo, uh-huh, de las pinturas, las escenas de las banderas, hay una idea de crear una conexión ahí,
uh-huh,
y que es muy interesante porque lo podemos ver también incluso en el afrofuturismo, esta idea de... A lo mejor hay que buscar esta nación que nos une más allá, en el espacio, en el... A lo mejor esta conexión se encuentra tal vez en la mente.
Bueno, decía Sandra que es que space, sí, is the place.
Space is the place.
Y también nos hablaba en Ngugi wa Thiong'o que teníamos que descolonizar la mente. Y esta parte de las colonizaciones también, bueno, de nuevo esta línea de que decía Dubois, ¿no?, de la línea de color, la doble conciencia, pero también el espacio de enunciación al que nos invita, por ejemplo, Audre Lorde, o que reconocemos, por ejemplo, en obras como las de Cam Mara, Bertina López o incluso esta que tengo aquí, Simone Lake, sí, ¿no?, de, sí, Durham, que están intentando también hacer dar una respuesta al imaginario femenino dentro del panafricanismo, que muchas veces es poco conocido, que por ejemplo también, pues yo qué sé, Claudia Jones, tú hablabas de la música y por ejemplo la popularidad, la radio, ¿no?, en el proyecto, mira, sí, la radio no está incluida como tal, pero hay muchísimos elementos que nos recuerdan a cómo todo lo que era la distribución de la cultura en términos masivos, ¿no?, los carteles, la fotografía, las postales, incluso, ¿no?, la publicidad, todo se generó un mundo que se inscribía dentro de ese mundo occidental a pequeñas dosis, pero que generó, como bien decías tú, ese deseo, ¿no?, casi de pertenecer a una nación más allá de las naciones, ¿no?,
sí,
y más allá del Estado-Nación, sí, reconociendo también que dentro de la formulación del Estado-Nación occidental hay un ejercicio de violencia impartida sobre el territorio, ¿no? Scramble for Africa es, sí, claramente, ¿no?, en el 19 uno de esos ejercicios en los que casi como una especie de, ¿no?, de ejercicio matemático se dividen muchas veces es gente de la misma etnia o gente de zonas similares o incluso se unen gente, sí, que, sí, se odiaban, sí, desde toda la vida, ¿no? Entonces yo creo que esa idea de la posibilidad de, ¿no?, encontrar espacios de enunciación propia, de generar movimientos que te permitan, ¿no?,
sí,
llevar adelante tu propia significación, tu autorrepresentación, tu determinación en un mundo que tiene que cambiar, como diría Fanon, ¿no? Tiene que, la ontología no me reconoce. Para que te reconozca, yo creo que lo que demanda la exposición y lo que muchas veces se demandan, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Con la iniciativa legislativa popular, ¿no? Que se demandaba esta necesidad de regular a 500 personas, o 500.000 personas, perdón, que están en una condición de indocumentación. Sí. Cosas que se han hecho en otros momentos del gobierno de este país, pero que creo que es interesante, por ejemplo, ver cómo, de algún modo, hay un deseo popular de romper también, no solamente inscribirte en una historia o crear una historia paralela, sino que enunciar que la historia que te dejó fuera en primer lugar, que te silenció en primer lugar, es la problemática y no al revés, ¿no? Sí. Entonces ese deseo de cambiar esa historia es parte de lo que se encuentra aquí también en la exposición.
Que justo lo que mencionas, ya que estamos hablando ahora más de claves geográficas, tanto aquí en España, como que mencionaste en la rueda de prensa que fuese en Barcelona, tenía un motivo, veíamos elementos sobre la guerra civil, la presencia de personas de la diáspora en la guerra, los diferentes soldados que estuvieron luchando al bando del bando republicano. Hubo una pieza a mí que me pareció muy impactante, que es All My Life I Had to Fight, que es una moreneta enjaulada.
Sí.
Que para, bueno,
o protegida. Claro.
Y ahí está la pregunta, estamos... usando esta pieza de arte como base, ¿estamos usando tal vez el panafricanismo y esta proyección y los ojos para poder salir de esta jaula? ¿O estamos usándolo para poder protegernos del mundo que nos rodea?
Yo creo que hay un poco de ambas. Es decir, aquí hay dos cosas. Voy a hacer como ir para atrás en tu recorrido y recordar este maravilloso libro que hemos publicado tanto.
Lo he estado leyendo.
Sí,
es una pasada.
Pero sobre todo te ayuda a entender también por qué existe una agencia común y por qué, por ejemplo, nosotros decimos que esta exposición, que tú tienes que interpretar en su contexto, las exposiciones, además, yo lo creo firmemente, que son una manera de intervenir en las instituciones puntualmente y que lo que se espera es que haya una respuesta a esa intervención. Entonces, para empezar, cuando a mí me dan el proyecto, yo estoy en Londres, estoy haciendo este proyecto en Londres y estamos generando este proyecto en Londres. Cuando me invitan y me nombran directora del museo, dije, esta gran exposición tiene que venir aquí. Existe una historia, primero, en Barcelona, que es una ciudad que, como diría Iván de la Nuez, es un museo, ¿no?, al espacio abierto en sí misma, pero en el que muchas veces también creo yo que la imaginación, la idea del progreso y han convivido con la violencia que supuso generar ese espacio, ¿no? Es una historia también que se reivindica desde una manera crítica desde la propia ciudad de Barcelona, porque tiene ese sentido también de espacio de pluralidad. Y esa historia antirracista que, como bien dices tú, parte también de ese momento de principios del siglo XX en el que esto era un experimento republicano, social y democrático increíble y que despertó la mirada y el interés no solamente de las brigadas internacionales que vienen después, sino de los radicales marxistas negros que en ese momento ven aquí en este gesto republicano muchas de las cosas que después ellos intentan salvar en el futuro. Si tú te fijas, por ejemplo, en algunas de las claves que de Black Panther, esas ya se daban aquí. Los palacios de algunas zonas de Pedralbes se convirtieron en escuelas. Una gran parte del poder, digamos, industrial de la ciudad estaba en manos de los trabajadores en un momento determinado. Fue para mucha gente un gran experimento. Y entonces hay dos cositas que yo utilizo en la introducción de este libro maravilloso, como dices tú, y ahora hablaremos también de All My Life I Had to Fight, porque me parece muy interesante. Pero te voy a leer las dos porque creo que son fantásticas para que también tus oyentes entiendan un poco ¿por qué este sentido, ¿no?
Claro.
Entonces, C.L.R. James, que es el padre de los jacobinos negros, es uno de los primeros que escribe, ¿no?, en el 38 sobre la revolución de Haití, y se escribe en clave de cómo, ¿no?, esto que se estaba sucediendo después, o sea, que sucederá en la revolución francesa, sucedió primero en Haití, ¿no? Esta revolución jacobina sucede primero en Haití. Y entonces C.L.R. James, mientras está haciendo, él tiene sus escritos, participa de estas miradas antirracistas muy potentes que existen en ese momento en Estados Unidos, y Mary Lou y Juan Breá, que son dos milicianos que se suma, ella, una inglesa que se suma a la milicia feminista, y él, un cubano que se suma a la milicia obrera, empiezan a redactar, ¿no?, lo que son, lo que ellos llaman el libro rojo de la Guerra de España, ¿no? Y entonces en ese libro rojo de la Guerra de España, cuando ya lo han terminado y se lo pasan a C.L.R. James, que en ese momento está escribiendo los Jacobinos Negros, le dicen, por favor, haznos el prólogo. Y en el prólogo él dice, entre otras muchas cosas, estas frases, ¿no? Dice, Cataluña está en la vanguardia de España y al menos durante unos meses los obreros y campesinos de Cataluña, carentes de experiencia política, pensaron que había llegado un mundo nuevo. La llama está prendida y el fascismo puede verter sobre ella la sangre de miles de obreros, puede pisotearla e incluso ahogarla durante un tiempo, pero seguirá ardiendo bajo tierra, es imperecedera y volverá a resplandecer. Esto te centra totalmente en Barcelona, te centra totalmente en Cataluña, te centra también en un momento en el que la gente pensó que ese era el único recorrido para la salvación del mundo en general, y eso me parecía muy bello. Y luego voy a leer otro texto muy rápido de Paul Robertson, que Paul Robertson estuvo aquí en esa comisión de propaganda y vino también, como sabes, a cantarle a la gente de las columnas y de las brigadas internacionales, y después hizo un discurso también en el Royal Albert Hall, que está recorrido en su libro Here I Stand, aquí estoy, ¿no?, aquí me sitúo, digamos, que se produjo en 1958, en el que se encuentran muchos de estos escritos. Y en él dice, todo artista, todo científico debe decidir ahora cuál es su postura. No tiene alternativa. No hay forma de estar por encima del conflicto en las alturas olímpicas. No hay observadores imparciales. Mediante la destrucción en ciertos países del mayor patrimonio literario de la humanidad, mediante la propagación de falsas ideas de superioridad racial y nacional, el artista, el científico y el escritor se ven desafiados. El frente de batalla está en todas partes. No hay retaguardia protegida. Y yo creo que dentro de ese imaginario, para mí fue muy claro, por ejemplo, en un momento dado que quería traer a All My Lies I Had to Fight o cualquier representación de la Black Madonna que había hecho Teaster Gaze. Teaster Gaze, un hombre, un artista que lleva trabajando en el sur de Chicago durante mucho tiempo, que creó The Reveal Foundation y que también hizo un proyecto que se llama Stone Bank, que es una especie de antiguo banco del sur de esa zona de Chicago, que se ha recuperado como un centro de arte, ¿vale? Y es un centro para la cultura negra, etc. Y una de las cosas que hace él también es recuperar un montón de material en desuso de las escuelas. Muchas de sus obras han salido de escuelas que se han derrumbado, que se han convertido en ruinas, escuelas que son las que llevaban adelante, ¿no?, la diferenciación casi, digamos, también étnica o identitaria de un cierto modelo de entender el mundo a partir del sur de Chicago, y como hacen, ¿no?, muchas tradiciones culturales africanas y de afrodescendientes en el mundo, cada objeto que tiene esa cultura está cargado de una cierta espiritualidad o de una creencia o de una visión animista. Y para él esas escuelas tienen en ello el recurso, ¿no?, de la educación como una proyección hacia el futuro, sí. De la educación como una especie también, ¿no?, de educación cíclica, como una crítica a la noción del tiempo, ¿no? Y en All My Lies I Had to Fight, que es una quote directa, ¿no?, del libro de Alice Walker, del color púrpura, que además en la película del color púrpura, si la viste en castellano, tenía un acento muy raro en los protagonistas, porque quería, de hecho tiene acento como de persona romaní en España, cuando la ves doblada, pero si la ves en inglés, hay mucho uso de un inglés que para la voz de un experto en gramática dirá que está mal utilizado. Pero es el inglés que aprende el personaje de Oprah Winfrey en ese contexto en el que no se le da ninguna educación. All my lives I had to fight, ¿no? Todas mis vidas, porque ella dice alls, ¿no?, todas mis vidas he tenido que luchar, ¿no? Y la lucha de esa mujer representa para Teaster Gates la posibilidad, ¿no?, de hacer un homenaje a la mujer negra, para empezar, a las madres en general y a las madres negras en particular, a la idea de la Virgen como esa que te ampara, porque él también algunas cosas es un chico de la iglesia y es un chico religioso en ese sentido, muy creyente en muchos aspectos, pero también recupera ese imaginario de la Moreneta porque hay como una de las vírgenes del mundo que recuperó. Yo creía que era muy importante traerla a Barcelona. Y la sitúa sobre el suelo, que no sé si te has fijado, de un suelo de granito, que era como estaba hecha las oficinas de Johnson Publishing Company, porque Johnson Publishing Company son los que hacen la revista Ebony, la revista Jet, la revista Bingo, o sea, que son los que están haciendo el recorrido panafricanista. Y él coge un trocito de la oficina y posa allí a la Virgen, en un pequeño altar en el que la protege con estas rejas que son las rejas de una escuela de Chicago que se ha perdido. Entonces, es muchísimo más simbólico y sí. muchísimo más, por supuesto, habla del emprisionamiento de la gente negra en Estados Unidos, el control en exceso que hay sobre el hombre negro, sobre el joven sí. negro, más allá de también de las mujeres, ¿no? Pero el deseo es de proteger esa cultura que llevan y que son las transmisoras, las madres, ¿no? Las madres negras, ¿no? Entonces ahí nosotros la hemos también mezclado con, pues yo qué sé, lo que decía Touré de la mujer negra en la revolución, de los pósters que existían de cuál es el rol de la mujer en la lucha de las independencias africanas, o incluso, ¿no?, con ese pequeño póster del estudiante revolucionario de Emory Douglas para unas piezas de Emory Douglas que tenemos nosotras aquí en el MACBA.
Pues la verdad...
¡Ay! Me olvidé de una cosa muy importante que le va a gustar y te va a gustar porque hace música, perdón, ¿eh? Que es que All My Lies I Had to Fight...
De Kendrick Lamar en All
sí,
Right.
Sí, exacto. Sí, es un verso sí, de Kendrick Lamar en All Right sí, que todos vimos en esa fantástica interpretación que hizo.
Es una pieza increíble.
Y que sí. es una pieza increíble sí. y que te encanta la música, sí. pues yo qué sé, termina con esa música sí, la entrevista.
Sí. Oye, pues muchísimas gracias, Elvira. Ha sido increíble poder hablar contigo. Y oye, me encanta la exposición, todo el trabajo que ha habido ahí, y lo único que le puedo decir a la gente que está viendo esta entrevista es, os urjo que podáis verla no solo para la proyección de este planeta negro, sino para poder cambiar vuestra propia manera de poder percibir vuestro mundo. Es algo que vale muchísimo la pena poder ver, así que muchas gracias.
Eso es bellísimo lo que acabas de decir.
A ti.
Gracias.
Por lo que habéis creado todos juntos. Y muchísimas gracias por todo.
Muchas gracias y bueno, enhorabuena por el programa.
Gracias.
Ahora.
Hasta aquí esta interesantísima conversación en profundidad entre Menelik III y Elvira Dianganiose, una entrevista que vais a poder ver también en su versión en vídeo. Estar atentos a nuestro canal de YouTube. Y no dejéis de visitar esta fantástica exposición en el Museo MACBA de Barcelona. Y ahora sí, ahora ha llegado el momento de decir adiós. Han sido 31 meses, 31 emisiones desde la primera en marzo de 2023. Hemos hecho un trabajo increíble, así lo sentimos, y también hemos aprendido mucho. Esperamos que algún día podamos reactivar este satélite de África en la sintonía del mundo. Así que no cerramos nuestras redes y nos podéis seguir encontrando allí en Salam África Podcast, tanto en Instagram como en Telegram, y también, como no, podéis escribirnos a salamafricapodcast@gmail.com. Os decimos adiós y os damos las gracias en nombre de todo el equipo del programa, Abraham Bere, Ñara Keita, Menelik III y David, el que os habla, además de todos aquellos que han participado y se han implicado de una manera u otra, como en el caso de Rahel Bere. Os dejamos con una declaración de intenciones en la voz de un artista que fue también un guerrero, Peter Tosh, que en su Equal Rights and Justice dice: todo el mundo pide paz, pero nadie pide justicia. Yo no quiero paz. Quiero igualdad de derechos y justicia. Hasta siempre. Gracias, amigos.
Crying out for justice. Everyone is crying out for peace, yes. None is crying out for justice. I don't want no peace. I need equal rights and justice. Just
about crime. Tell me who